En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Hoy vamos a continuar sobre la serie Nuestro Glorioso Futuro. ¿Cuántos saben que tenemos un futuro glorioso? Aleluya. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Eso debe de darnos fuerza en el diario vivir. Tenemos un futuro glorioso. Nos espera una gloria prometida de parte de Dios que no miente. Aleluya. Dios no miente. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde se nos promete y no se cumple. Pero yo quiero decirle que esta promesa de un glorioso futuro la ha dicho el Señor y se va a cumplir. Amén. Y está estable. Y por eso hoy vamos a empezar en el capítulo 21, verso 6. Allá hay dos frases que no hemos tocado. A propósito, la pasamos de largo para este día. Y hoy es tu día de escuchar estas dos palabras que yo creo que son importantes en el contexto de este estudio de Apocalipsis, capítulo 21, Nuestro Glorioso Futuro. En el verso 6, dos frases, dos declaraciones importantes. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Alabado sea el Señor. Estas palabras que son de parte del Señor para su iglesia, son palabras de fortaleza y de aliento, y al poderlas escudriñar, al poderlas estudiar, el Señor pretende que al entender esto, tú tomes un punto de vista diferente a las pruebas que estás pasando hoy, porque lo que hoy sobre ti viene y sobre lo que estás hoy viviendo y experimentando en este momento, esta palabra tiene autoridad y tiene una declaración de fe. Quiero que sepas que cuando Apocalipsis capítulo 21 se escribe, la iglesia está pasando por una de las tribulaciones más difíciles que jamás ha pasado en la historia de la iglesia. Es bueno conocer la historia de dónde venimos, porque si desconocemos de dónde venimos, quizás no vamos a entender hacia dónde vamos. La iglesia pasó una gran persecución terrible, espantosa. Cuando estas palabras se escriben, palabras de aliento, palabras que pronuncian un glorioso futuro. Y estoy seguro que para esa iglesia del siglo primero, estas palabras parecían imposibles. ¿Cómo es que este glorioso futuro va a venir cuando estamos viviendo un presente con tanta opresión, con tanta persecución, con tantos problemas, con tantas tribulaciones? ¿Cómo es que vamos a pasar de ser perseguido a heredar un reino? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Pero el Señor les afirma en estas dos frases que hoy vamos a estudiar. La primera, el Señor le dice, hecho está. Hecho está. En otras palabras, Dios le está diciendo, no miren el presente, no miren la necesidad que hoy tienen, no se angustien por lo que hoy está experimentando, porque hecho está que el futuro de ustedes es un futuro glorioso. Hecho está que sobre ustedes hay una victoria grande. Hecho está que para ustedes hay un reino y una herencia incorruptible. ¡Aleluya! Entonces Dios está declarando algo que todavía no es, como si ya fuera. Y con esto Dios nos está enseñando el lenguaje de la fe. La fe es la esperanza de lo que se cree, la certeza de aquellas cosas que estamos en espera, tener la certeza de un futuro mejor, tener la certeza que Dios está trabajando aunque no lo veo. Es la seguridad, la firmeza, la convicción total que lo que Dios dijo se va a cumplir, que como Dios lo dijo, así será. Entonces Dios está declarando aquí una palabra de fe, de esperanza, y dice, hecho está. Así que, sobre todos tus problemas, Dios te dice, hecho está, tú tienes victoria. Sobre toda tu angustia, sobre toda tribulación, el Señor te dice, hecho está, tú eres más que vencedores. sobre aquellos que te persiguen y quieren destruirte, el Señor te dice, hecho está, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dios está declarando, hecho está. Dios quiere que tú aprendas a declarar ese lenguaje, a vivir bajo ese lenguaje de fe. Es saber que hecho está, que lo que te espera a ti ya no se puede cambiar porque está hecho. Hecho está. Y lo que Dios declaró que está hecho, no hay quien lo deshaga. Lo que ya Dios declaró que está hecho, no hay quien lo pueda detener. No hay quien lo pueda parar. No hay quien pueda decirle a dónde vas. Cuando Dios se pone en movimiento hacia algo, ¿quién lo puede detener? ¿Quién se puede parar y cuestionar lo que está haciendo? Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y Él dice, hecho está. Aleluya. Amén. Claro que los escarnecedores y los burladores se burlaban de esto. Y aquellos fuertes y poderosos, especialmente del Imperio Romano, que en aquel tiempo gobernaban y reinaban oprimiendo la iglesia, se burlaban de esas palabras. Pero Dios declaró, hecho está. Aleluya. Y la iglesia, ¿sabe qué hizo la iglesia del primer siglo? Lo creyó. Si no lo hubiesen creído, no hubiesen soportado todo lo que soportaron. No hubiesen tenido fuerza para enfrentar todo lo que ellos enfrentaron. Ellos lo creyeron. Ellos lo creyeron. Diga conmigo, yo lo creo. El Señor dice, hecho está. Hecho está. Es una declaración de Dios. Él no dice, tal vez será, quizás se consiga. Ni siquiera dice el Señor, tengo fe que así se hará. Tampoco dice, son mis mejores deseos que así sean. Como un padre que le dice a un hijo, mis mejores deseos es que te vaya bien, mis mejores deseos es que seas prosperado, que tengas paz, que seas un hombre y que construya una familia, un esposo o una mujer, esposa fiel y que construya una familia. Son mis mejores deseos. Eso es humano. Eso es una expresión humana. Pero Dios no dice, para ustedes tengo mis mejores deseos, sino dice, para ustedes hecho está. La victoria es de ustedes. ¡Oh, aleluya! El que se levante contra ustedes se levanta contra mí, porque yo peleo por ustedes. Y el Señor dice, hecho está. Y la iglesia tiene que decir, amén. Hecho está, yo lo creo. Aleluya. Sobre toda oposición que la iglesia ha pasado, la iglesia la ha enfrentado con una conciencia firme y segura en quien confiaba. La conciencia es un regalo de Dios al ser humano. Todos los seres humanos, por tener la imagen de Dios en sí, poseen una conciencia. Aún los impíos, aún el más pecador, el más terrible criminal, asesino, déspota de los hombres, tiene una conciencia. El problema es que a veces esa conciencia la silenciamos y no queremos escucharla, no queremos oírla. La iglesia primitiva fortaleció su conciencia con la palabra de Dios, la alimentó con la palabra de Dios, alimentó su conciencia con la guianza y la dirección que el Espíritu Santo les daba. El Espíritu Santo hablaba a su espíritu y les guiaba a través de la conciencia, a no rendirse, a no claudicar. Hay muchos escritos del siglo primero que hablan de cristianos que dicen no podemos ir en contra de la conciencia. Lutero, cuando fue citado por la burla papal para que negara sus escritos y negara el evangelio de la fe, él dijo, yo no puedo ir en contra de mi conciencia, porque yo creo y estoy firme que lo que he escrito es la verdad. Y a no ser que ustedes me puedan probar por la Biblia que lo que yo he escrito no es verdad, no puedo echarme para atrás, no puedo negarlo, porque no es bueno ir en contra de la conciencia. Una de las obras de la literatura cristiana más grande que jamás se ha escrito es El Progreso del Peregrino. El escritor de esta obra fue llevado preso a la Torre de Londres. A la Torre de Londres se llevaban los peores criminales. A la Torre de Londres, los que ahí llevaban eran torturados y oprimidos sin ningún derecho civil. Y él, por predicar un evangelio que iba en contra de las normas del rey y de las reglas que el rey quería, porque el rey decía, yo no solamente soy rey para gobernar en los asuntos civiles, yo también soy ungido por Dios para ser cabeza de la iglesia. Y los puritanos le dijeron, la única cabeza que la iglesia tiene y reconocemos se llama Cristo. Alabado sea Dios. Y entonces, por predicar un evangelio verdadero, que no se compromete con el rey y el gobierno, que no se doblega ante lo que el gobierno quiere que se predique y se enseñe por predicar la verdad. Paul Bunyan fue llevado a la Torre de Londres y en una carta que él escribe a su esposa le dice: cuánto lamento y cuánto me duele que tú estés pasando lo que estás pasando, las amenazas que contra ti hay, cómo se te ha privado de tantas cosas, la persecución que sobre ti viene. Y le escribía: y me quebranta el corazón de nuestra hijita pequeña que nació ciega de nacimiento. Cuánto me duele que no puedo estar con mi hijita pequeña que nació ciega. Cuánto me duele que no puedo estar al lado de ella. Cuánto me duele lo que ella está pasando. Pero esposa mía, entiéndeme, no puedo ir en contra de mi conciencia. Tengo que defender la fe de Cristo, aunque todo esto esté sobre mí. Esa es nuestra herencia. De ahí venimos nosotros. Esas son nuestras raíces. Y esa es la fe que nosotros tenemos que imitar. Hace unos años atrás, ustedes lo vieron en la noticia, un avión 747 de la línea Avianca en España tropezó y se fue a estrellar contra una montaña. Todos los tripulantes y las pasajeros murieron instantáneamente. Entonces empieza la investigación. Se comienza a investigar cómo es que este avión 747, con toda la tecnología que tiene, se da a dar contra esta montaña. ¿Qué pasó? Y buscan y buscan y buscan y encuentran la caja negra, donde está ahí manifestado las últimas palabras que se hablaron en la cabina del piloto. Y comienzan a descifrar lo que ahí hay. Y se oye cuando la computadora habla con una voz sintetizada y le comienza a decir al piloto: elévate, 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 peligro, elévate, peligro, elévate, peligro, elévate. Y después de unos segundos se oye la voz del piloto que le dice: cállate. Y apagó el switch. El piloto, confiado en su experiencia, en sus años de navegación, en su intuición y conocimiento, dijo: esta computadora está equivocada. A esta altura no podemos dar con ninguna montaña. Leyó mal los instrumentos, leyó mal lo que marcaba la altura del avión. Esa voz que le habló al piloto se puede comparar a la voz de tu conciencia. ¿Cuántas veces esa voz te ha dicho: elévate, estás descendiendo, estás bajando, peligro, peligro, elévate, peligro, peligro para ti, peligro para tu familia, peligro para todo lo que tú amas y tienes por sagrado, peligro? Y no hacemos caso, apagamos el switch, le decimos a la conciencia: cállate, cállate. No es algo nuevo lo que le estoy diciendo. Cuando yo era niño me leyeron la historia de Pinocchio, Pinocho, ¿no? Y usted ve ahí la conciencia hablándole a Pinocho: no te vayas con esos amigos, no te vayas para allá, hazle caso a tu papá. Pero se fue y se lo tragó la ballena, ¿verdad? A los niños se le enseñan que oigamos esa voz interior, que pongamos atención a esa voz interior. Pero como ya ustedes ven, la conciencia la podemos silenciar también. La podemos callar, la podemos ignorar. Nos podemos ir por encima. Aunque Dios nos ha estado diciendo el camino que lleva esta mar, el rumbo que lleva es rumbo de muerte, pero queriendo hacer nuestra voluntad y deseando que se hagan nuestros deseos, llenos de envidia, de concupiscencia y de deseos carnales, le decimos a la conciencia: no te hago caso, cállate, por aquí sigo, por aquí voy, por aquí continúo, solo para recoger después lo mismo que ya sembramos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y le dice: Gálatas, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes corrían bien, ustedes iban por el camino correcto, ustedes iban corriendo bien la carrera. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué pasó con ustedes, Gálatas? Es claro que la Biblia nos habla acerca de la santidad. El escritor de Hebreos, en el libro que lleva su nombre, dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros silenciamos la voz de la desconciencia y decimos: pero yo soy una excepción. Pero yo puedo pasar ese versículo. El nadie no me incluye a mí. El nadie no me habla a mí. Entonces tomamos la decisión de no hacer caso a la voz del Espíritu que nos quiere santificar. La voz del Espíritu siempre te va a querer santificar. El Espíritu nunca te va a dar permiso o te va a dirigir a romper los mandamientos de Dios o a cometer pecado o a pisotear el derecho de otros o destruir al humilde o humillarlo. Nunca. El Espíritu siempre te va a guiar a la santidad, al amor, a la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo, cuando muchos apagan la conciencia, no le hacen caso, no le ponen atención, cuando muchos se burlan de los predicadores que predicamos santidad y obediencia a Dios, hay una santificación, hay una obra de santificación que nos es imputada, que nos es dada, que se nos da a nosotros cuando recibimos a Cristo. Pero es claro que Santiago no está hablando de eso, ni Pedro está hablando de eso cuando dice ser santo, así como yo soy santo. Ni el escritor de Hebreo cuando nos dice que procuremos la paz y la santidad. Si hay que procurarla, si hay que buscarla, es porque hay también una santidad que tiene que ver con nuestra conducta. Hay una que se nos da y se nos entrega a recibir a Cristo, pero hay otra santidad que hay que vivirla con nuestros hechos, con nuestras decisiones, con nuestra actitud, y que se nos demanda esa santidad como prerrequisito para ver a Dios, porque se nos dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces se nos ordena y se nos manda y se nos encomienda esa santidad, que tiene que ver con las decisiones del diario vivir. Por eso debemos de escudriñarnos nosotros mismos. Por eso tenemos que hacer un inventario de nosotros. Por eso es que tenemos que oír la voz de la conciencia cuando nos redarguye y la voz del Espíritu cuando nos está redarguyendo y moviendo en obediencia a Dios. Porque no son hijos de Dios simplemente aquellos que dicen yo creo en Dios. Porque la Biblia dice el diablo cree en Dios y tiembla. El diablo, mire, si alguien cree en Dios es el diablo. Si alguien ha visto a Dios es el diablo. Pero es diablo y no se salva y está condenado eternamente. Entonces no es solamente decir yo creo en Dios, me gusta que me hablen de Dios, me encanta escuchar a un predicador, a otro predicador, me encanta escuchar mensajes bíblicos, me encanta escuchar la radio lo que se predica, o ver la televisión cuando se enseña a algunos predicadores. No, se nos demanda entonces a nosotros obediencia, una obediencia fiel y total a Jesucristo, porque si eres el Señor y si eres la cabeza de la iglesia, entonces a Él le debemos lealtad y obediencia total. Por eso la Biblia dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Y hacia dónde nos guía el Espíritu? ¿Hacia dónde el Espíritu nos está moviendo? ¿Hacia dónde el Espíritu nos está guiando? ¿Qué pretende el Espíritu al hablarnos? Sea en un silbido apacible, o a través de una predicación, o a través de la voz de la conciencia, o a través de cualquier otro hecho. El Espíritu pretende llevarte a la santidad y a la obediencia de Cristo. Entonces, tenemos que poner atención, hermanos, a la voz de la conciencia. Hecho está, es una declaración gloriosa para la iglesia, terrible para los rebeldes. Espantosa para los que se burlan de Dios. Declaración de juicio para aquellos que quieren vivir conforme a los deseos de la carne. Porque hecho está, declara la determinación de Dios de justificar al justo y de bendecir al justo. Y que el justo que por la fe vive, heredará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquel que vive en rebeldía y en desobediencia a Dios, será condenado en una condenación eterna. Y eso hecho está, hecho está. Ya Dios lo declaró. Cuando el hombre dice, pues, yo pienso y yo creo que al final, a último momento, ya cuando Dios va a declarar el juicio final, su corazón se va a conmover y va a decir, ah, no mando a nadie al infierno, que todos se salven. Está jugando a la ruleta rusa con una sola bala, porque Dios no se va a arrepentir cuando Él dijo que hecho está. Es ahora que nosotros tenemos que arrepentirnos. No es Dios el que tiene que arrepentirse, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Vas a jugarte tu salvación eterna a que a última hora Dios va a decir, da a los pecadores que se salven también? Cuando ya Jesucristo dijo que en el juicio final, Él llamará a sus ovejas a la mano derecha y a los cabritos a la mano izquierda. La diferencia entre una oveja y un cabrito es como la noche del día, o como el día de la noche. La oveja sigue a su pastor. El cabrito hace lo que le da la gana. La oveja conoce la voz de su pastor y a extraño no sigue. El cabrito se va detrás de a todo aquel que le dé lo que él quiere oír. Y no le importa la voz del pastor, porque esa es su naturaleza. La oveja come donde el pastor la lleva. El cabrito come cualquier cosa que se encuentre, lo que se encuentre. La oveja se deja introducir en el redil. El cabrito dice, no, yo me salto la cerca, yo quiero vivir libre. La diferencia es del día a la noche. Por eso Jesús dijo, a las ovejas la entrará a su mano derecha para gozar del reino del Señor, y a los cabritos a la izquierda para la condenación eterna. ¿Está entendiendo, iglesia? Y eso también está hecho. Eso hecho está. Es fácil si yo quisiera predicar una sola cara de la moneda. Me gustaría más predicar sobre otro tono y sobre otras cosas. Pero la encomienda del ministerio y del llamado de Dios me obliga a que tengo que predicar el evangelio tal y como es. Y que en Dios nosotros también tenemos un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. ¿Cómo reconciliamos esas dos cosas? ¿Cómo podemos reconciliar un Dios de amor a un Dios de fuego consumidor? Muy fácil. Dios es amor para aquel que se arrepiente y arrepentido viene a Él buscando el perdón, le da su amor, lo perdona de todos sus pecados y le da una vida eterna. Pero es fuego consumidor de aquellos que se burlan de Él. Son hombres y mujeres carnales que quieren hacer solo lo que a ellos le agrada. Pasan por encima la palabra de Dios e ignorando la enseñanza del Evangelio, quieren heredar un cielo sin obediencia, sin fidelidad, sin entrega, simplemente por decir, Dios, yo me lo merezco también. Pero Dios es un Dios de amor que te ama, pero también es fuego consumidor. Y ahí es donde el padre de la psicología moderna se equivocó, Freud se equivocó, gran pensador, psicólogo, queriendo él descubrir por qué el hombre cree en Dios. Él dijo, el hombre cree en Dios porque cuando vivía ahí en cuevas y caía un trueno, decía, ay, que Dios me ayude. Ahí cuando vivía en la era de los picapiedras, cuando venía una tormenta como ellos no conocían el por qué las tormentas surgían y todo eso, pues entonces ellos crearon y proyectaron un Dios que los amparaba. Freud dice que ellos dijeron, así como el padre protege a los hijos cuando hay una tormenta, pues así Dios también nos protege. Y ahí se hicieron la idea de un Dios que protege, de un Dios que cuida, de un Dios que nos guarda, de un Dios que nos defiende. Y por eso es que el hombre inventó a Dios. Si ese fuera el Dios de la Biblia, entonces el Dios de la Biblia de verdad hubiese sido inventado. Pero el Dios de la Biblia también es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es espantoso y terrible para aquel que quiere vivir en desobediencia y pecado. No obstante, Jacob dijo, terrible es este lugar, espantoso es la palabra. Me da temor este lugar porque es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso el escritor de Hebreo dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No un Dios inventado, no un Dios fabricado, no un Dios hecho, no un Dios que yo me invento para que me ayude y que me acuerdo de Él solo cuando tengo el agua al cuello. No un Dios que es como una lista en Navidad para recibir regalos nada más. No, de un Dios que te llama santidad. De un Dios que te dice ser santo porque yo soy santo. ¡Oh! Freud se equivocó. Si nosotros hoy nos reuniéramos, vamos a inventarnos un Dios. Vamos a decir pensamiento, vamos a nombrar 3 secretarios que cojan pensamiento y al final vamos a hacer una votación. Y si por nosotros mismos fuéramos así, fabricaríamos el Dios de Freud. Ah, yo quiero un Dios que me prospere, yo quiero un Dios que me bendiga, yo quiero un Dios que me dé todo lo que yo toque y todo lo que yo pise. Y un Dios que haga esto y Dios que me haga lo otro y Dios que esto y Dios de lo otro. Y no hablaríamos de santidad, no hablaríamos de obediencia. Mucho menos hablaríamos de un Dios que conoce mis pensamientos antes que yo los piense. No, ese Dios no lo inventaríamos. Porque es algo terrible creer que tenemos que darle cuenta a un Dios que cuando yo pienso ya Él lo sabe. ¡Wow! El Dios de la Biblia no es un invento de los hombres. Es el Dios verdadero. El Dios que nos juzgará a cada uno según nuestras obras. Al cual tenemos que dar cuenta por cada palabra que salga de nuestra boca. Y ya ustedes saben bien cuán fácil somos para hablar tonterías. Cuán fácil se nos van palabras que después la queremos recoger, pero no podemos. Había una persona que lo habían calumniado y esta mujer le sacó calumnias increíbles, cosas que él nunca había hecho. Cuando se hizo el juicio y se juzgó el caso, ella quedó que todo esto era una sospecha, una invención de ella. No había prueba, no había argumento ninguno. Entonces ella le dijo, bueno, pues te pido perdón, perdóname. Y le dijo, qué fácil, después que destruiste mi carácter, mi reputación y mi testimonio, ahora perdóname. Y le dijo, ven, ven conmigo. Y subió a un edificio y él llevaba una almohada de pluma. Y cogió y abrió la almohada de pluma y todas las plumas salieron volando. Y él le dijo, ahora ve y recoge cada una de ellas. Y ella le dijo, ¿y quién va a recoger eso? Dice, así son las palabras cuando se dice, tú las puedes recoger después. Ya el daño que me hiciste lo vas a recoger ahora. Y cuidado con lo que hablamos, mi hermano. Porque lo que por ahí se dice es mentira. Las palabras de verdad no se las lleva el viento. Por cada palabra vamos a ser juzgados. Cada palabra está escrita ahí arriba. Solo que la sangre de Cristo nos limpie, mi hermano. Solo que la sangre de Cristo nos perdone. Ya ustedes ven, ese Dios, ¿verdad?, que no es el Dios que el hombre puede inventarse. La segunda frase, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Para una iglesia que está sufriendo y que está padeciendo, estas fueron palabras de gran poder, de gran esperanza. Porque ellos entendieron lo que Dios le estaba diciendo. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última palabra. Es como si nosotros fuésemos a decir de la A a la Z. Entonces Dios le está diciendo, yo soy el Alfa, la Omega, el principio, el fin. Yo te he dado comienzo. Yo he iniciado esta creación y he dado el comienzo de la salvación. Yo ya lo he dado y lo he traído. Y el tiempo para que eso se realice está en mis manos. Y yo estoy conduciendo esta historia, que es la historia de la redención de la iglesia, que es nuestra historia, la historia de nuestro glorioso futuro. Dios dice, yo le di comienzo y yo le voy a poner fin a ese glorioso futuro. Aleluya. Yo soy el Alfa y el Omega. Soy el principio, pero también soy el fin. Ningún Dios extraño estuvo conmigo cuando yo comencé y ningún Dios extraño estará conmigo cuando yo termine. Aleluya. El diablo y sus demonios nunca han tenido ni la más mínima oportunidad de afectar, torcer, desviar el plan de Dios. Él es el Alfa y el Omega. Y todo lo que está en el medio, Él es Señor. Él es Señor del principio, Él es Señor del fin, y todo lo que está en el medio está en control de Él. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Amén! Dios le está diciendo a la iglesia, tengan fe, soporten el momento que ahora tienen que soportar. Tengan fe, tengan esperanza, no se desanimen, no pierdan el ánimo, no pierdan la fe. Yo que soy el comienzo, también soy el fin. Yo que comencé en ti la buena obra, la voy a terminar, la voy a perfeccionar. Yo que te hice el llamado para que seas mi hijo, mi hija, voy a trabajar hasta el fin en tu obra y en tu vida. Esa es la esperanza que tenemos. El Dios que trasciende la historia, que es más grande que la historia, que le da comienzo y le da fin. Cuando en su tiempo y en su plan Él lo determine, cuando llegue ese momento y el reloj marque la hora, todo lo dicho por el Señor se cumplirá y todos los planes de Dios serán revelados y manifestados sobre la tierra. Cuando esa hora llegue, nadie la puede detener, porque Él va a manifestar su gloria y su majestad total. Así que estas palabras deben de darte fuerza y aliento. El que dirige el curso de la historia está vigilando tu vida, está cuidando de tu vida. El que dirige el rumbo de la historia y el que la está llevando en un orden perfecto a su voluntad está trabajando contigo. Así que no te desanimes si hoy estás experimentando algo que te duele, que te estorba. Esto es parte de la travesía, es parte de la trayectoria, es parte de nuestro peregrinaje. Pero estamos seguros que nos espera un glorioso futuro. Estamos seguros que el que nos llamó es fiel. Por eso Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con la gloria, con la bendición, con la majestad, lo que en nosotros se va a manifestar, que lo que en nosotros se nos ha prometido, nada de lo que estamos pasando se puede comparar. Entonces sé fiel, sigue adelante, no te rindas, ten buen ánimo. Aleluya. El Señor está llevando todo. Nosotros a veces nos desesperamos y pensamos, pero Dios está en control de todo. Aleluya, Dios está en control de todo. Amén. Entonces ten buen ánimo, no te desanimes. No pierdas la calma, no pierdas la fe. Apóyate en Dios. Obedece la voz de Dios, obedece su palabra. Deja que su palabra te guíe. Dile, Señor, tú eres el alfarero de mi vida. Y yo estoy dispuesto como barro a rendirme para que tú hagas de mí la vasija que tú quieras. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a que me pongas en la rueda y me des en esa rueda cuantas veces vueltas sean necesarias. Y si tengo que estar 40 años dando vueltas en esa rueda porque soy cabezón y no aprendo, manténme ahí, pero llévame a la tierra prometida, llévame a la herencia. Aleluya. Dile, Señor, yo rindo mi voluntad para que tú hagas la vasija que tú quieras, no la que yo quiero. No como yo quiero, no como yo lo deseo, que sea la vasija que tú quieras. ¿Estás dispuesto a rendir esa voluntad a Dios? ¿Estás dispuesto a decirle hoy a Dios, quiero ser una vasija de honra, que honra tu nombre? Y prefiero morir 1,000 veces antes de deshonrar tu nombre y deshonrar el evangelio eterno que Cristo vino a entregarnos. Prefiero morir 1,000 veces antes de deshonrar la fe por la cual los antiguos vivieron y alcanzaron buen testimonio. Prefiero morir 1,000 veces, Señor, antes de convertirme en un vaso reverde o un vaso de ira. No, Señor, quiero ser un vaso de honra, un vaso de misericordia, plantado en tu casa, útil para servir en lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras y de la manera y forma que tú quieras. ¿Estás dispuesto a decir esa oración hoy? A rendirte total y pagar el precio. Si tomas esa decisión, te advierto que no será fácil. Y te advierto que serás probado a ver si esa decisión es fiel o no. Pero si permaneces fiel y le dices al Señor, estoy dispuesto a rendirme para ser un vaso de honra, haz de mí lo que quieras, y te mantienes en esa fe, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé fuerza, vas a ver cómo el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida, trabajará en tu carácter, trabajará en tus emociones, trabajará en tu ser interior y hará de ti un vaso de honra dispuesto para ser usado por el Señor. Que el Señor de la casa te use como Él quiera en su casa. Porque después de todo, mi hermano, no es el barro el que le dice al alfarero, hazme de esta manera o de la otra, o de la manera que me hiciste no me gusta, sino que es el alfarero el que tiene potestad y dominio sobre el barro para hacer de él lo que él quiera. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya.
El tiempo se nos ha agotado en este día, pero continuaremos con una palabra de fe y de esperanza. Así que te invitamos a que estés nuevamente con nosotros para continuar este tremendo mensaje de la palabra de Dios.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos contamos con 2 servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta.
Ven conmigo a la casa.